Zacarías capítulo 9 es la el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9. Versículo 9, la Biblia dice: alégrate mucho, hijo, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En esta mañana yo quiero predicarles acerca de alégrate, tu rey vendrá. Alégrate, tu rey vendrá. Hoy es el domingo de Ramos. Y el domingo en que celebramos lo que comúnmente se conoce como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y fue un día muy jubiloso, muy simbólico y también en algunas maneras muy inesperado. Y antes de continuar, yo quiero que miren conmigo un pequeño video y luego vamos a entrar en el mensaje, porque es un día especial y queremos ver lo que Dios quiere decirnos acerca de este día.
¿Sobre un burro?
Escuchaba que cura a los enfermos, que ha venido a Jerusalén.
¡Salve Jesús! ¡Salve Jesús! Isaías dijo: Jerusalén, hija de Sión, he aquí que tu rey vendrá a ti siendo humilde y manso.
¡Saludad al Señor, hijo de David!
¡Eres la esperanza de Israel!
¡Tú eres nuestro profeta y nuestro salvador!
We're standing on the Mount of Olives.
Estamos encima del Monte de los Olivos, en dirección al sur, mirando hacia el monte del templo de la ciudad de Jerusalén. El día de la entrada triunfal de Jesús había llegado de Betfagé al otro lado de esta montaña. Se habría montado en un burro y viajado por tierra, lo cual lo llevaría a la entrada que actualmente llamamos la Puerta Dorada, o su predecesora en la antigüedad, o quizás a la puerta de la esquina norteña del monte del templo, llamada hoy la Puerta del León. De cualquier manera, cuando Jesús está entrando en la ciudad, está representando la escena de Zacarías capítulo 9. Y eso no solo perdería la gente que estaba mirando, ni las autoridades romanas que notarían que este predicador judío itinerante estaba haciendo algo similar, algo que solo le era atribuible al César.
Hubo muchos días en el calendario judío en los que ellos esperaban que viniera el Mesías, y este fue uno de ellos. En esos tiempos esperaban que el Mesías los liberara de la opresión romana. Ellos nunca entendieron por qué, puesto que la idolatría había sido erradicada de la tierra, estaban bajo la dominación romana. Y cuando recibieron a Jesús, lo proclamaron Mesías y la gente respondió agitando ramas de palmeras. Estaban enarbolando un símbolo muy nacionalista. Es más, cuando gritaban ¡Hosana!, lo que querían decir era ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos! Aunque era una declaración espiritual, también podía interpretarse como política, en la que el ¡Sálvanos! Significaba ¡Sálvanos de la dominación romana! En particular, el agitar las ramas de palmas representa un símbolo nacionalista. Así que su espera por el Mesías no era la de un Mesías siervo, como sabemos que era Jesús, sino un Mesías rey que viniera a liberarlos de la dominación romana.
Pero la idea de un cordero subiendo al templo o presentándose a sí mismo ante el sacerdote y diciendo, aquí estoy, pueden sacrificarme, es, usted sabe, es ridículo. Pero eso fue exactamente lo que Jesús hizo.
En el décimo día de Nisan, Dios ordena a los israelitas que traigan un cordero a sus casas. Es el día en que solían llevar un cordero a sus casas, el mismo que luego sería sacrificado para la Pascua. Ese es el día de la entrada triunfal. Es el décimo día de Nisan, y sabemos que en el primer siglo, donde está la mezquita ahora, solía estar el templo de Jerusalén, que era la casa de Dios. Es como si Dios mismo estuviera cumpliendo el mandamiento que dio a los israelitas en el Éxodo, cuando llevó el cordero a su casa en el décimo de Nisan, siendo aquí Jesús el cordero para el sacrificio que ocurrió en la Pascua.
Él es el cordero de Dios, y en vez de tener que ser escogido de un rebaño, vino voluntariamente, como usted sabe. Piense en 33 años antes, vino del cielo. Él dejó el esplendor celestial para venir a la tierra a nacer en un pesebre, la manera más baja posible de venir al mundo. Él vivió como un labriego, como carpintero, un trabajador común y corriente, como siervo, y soportó toda clase de abusos y ofensas para terminar muriendo como un criminal, y todo por perdonar pecados.
Y él cumplió esa profecía el día que entró en la entrada triunfal en Jerusalén. En Zacarías capítulo 9, la Biblia dice de nuevo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá. La primera venida del rey encontramos aquí, en lo que llamamos el día de la entrada triunfal. Esto fue profetizado aquí en Zacarías 9, y luego fue cumplido en el Nuevo Testamento cuando Jesús entró en Jerusalén después de estar ministrando 3 años y medio entre el pueblo, en Galilea, en Jerusalén, en sus alrededores. Y luego llegó a Jerusalén ese día y llegó en una forma inesperada. Sin embargo, ese día que él entró fue profetizado 400 años antes aquí en Zacarías capítulo 9. Vemos primero su carácter del rey. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, la Biblia dice, en la segunda parte, dice, he aquí tu rey vendrá a ti. Primeramente vemos que él viene como rey. Rey quiere decir alguien soberano, alguien que tiene el control, que no le dicta nada, sino que él dicta a los demás lo que debe ser. Él es el que gobierna. Y en el pasaje que leímos en esta mañana en nuestra lectura, Salmo 24, él dijo, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y repite más adelante la misma pregunta, ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Cuando Jesús entró, él entró como rey. En los tiempos de la Biblia, cuando un rey entraba para conquistar, entraba sobre un caballo blanco, entraba con poder, entraba para mostrar su poder. Pero encontramos que esta vez Jesús no entró sobre un caballo. Y vamos a ver más adelante cómo entró. La Biblia dice que he aquí tu rey vendrá a ti justo. Justo quiere decir correcto, justo, de santidad y justicia absoluta, el que honra su propia ley. Y el hombre ha deshonrado la ley de Dios. El hombre es pecador. La Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no puede solo pasar por alto todos los pecados de los hombres. Él nunca lo ha hecho y nunca lo hará para poder recibirlos en su presencia. Romanos capítulo 6, versículo 23, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Tiene que haber muerte como paga del pecado. Cuando uno peca, hay que haber muerte. La Biblia dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos a Mateo capítulo 5. Guarda su lugar en Zacarías y vamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, aquí encontramos en el versículo 17 que el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante. Mateo 5, versículo 17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Él vino a cumplir su propia ley. Como sumo sacerdote nuestro, Hebreos capítulo 4, versículo 15, enseña que Él no tuvo pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Él era el justo. Vaya conmigo a Salmo 85. Salmo 85. ¿Cómo es que este Jesús pudo entrar como el justo? ¿Cómo es que Él pudo entrar y venir como un hombre, pero a la vez venir como el justo de Dios? Y el salmista nos cuenta cómo en Salmo 85, versículo 10. La Biblia dice: La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y ¿qué? La paz se besaron. En el Señor Jesucristo encontramos tanto juicio, tanto rectitud y justicia, como también la paz que necesita el hombre. Él entró como el justo. Nuestro texto sigue en Zacarías capítulo 9 y dice: Justo y Salvador. Jesucristo, hermanos, es nuestro Salvador. La Biblia dice en Lucas 19 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino como nuestro sustituto. Como resultado de lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz, usted y yo no tenemos que morir. Todos vamos a morir si Cristo no regresa físicamente, pero no, ninguno de nosotros tenemos que morir espiritualmente. Algunos sí van a morir espiritualmente. Algunos van a pasar la eternidad en el castigo eterno que se llama el infierno, el lago de fuego. ¿Por qué? ¿Porque Dios manda que sea así? No. Porque el hombre rechaza la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él puede regalarnos la vida eterna porque Él vino para ser nuestro Salvador y nuestro sustituto. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, la Biblia dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Lo hizo pecado por quién? Por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, no hay otro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podemos ser salvos. Es solamente en el nombre de Jesús. Martín Lutero dijo lo siguiente: La vida cristiana consiste en pronombres personales. Es una cosa decir que Cristo es el Salvador. Es otra decir Cristo es mi Salvador y mi Señor. El diablo puede decir el primero, pero solo un cristiano verdadero puede decir el segundo. El diablo puede decir que Cristo es el Salvador, pero él no puede decir Él es mi Salvador. En nuestro texto dice que tu Rey vendrá a ti, justo y Salvador, humilde. Él viene humilde. Esto quiere decir pobre, afligido o humilde. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 vemos un cuadro de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando dice que se despojó a sí mismo, eso habla de vaciarse, vaciarse hasta que no queda nada más. Él era el Dios del universo, Él era el Hijo, el segundo de la Trinidad. Y cuando Él bajó a nacer en ese pesebre, Él se despojó, se quitó todo lo que representa a Él para nacer como un bebé en este mundo, para llegar a ser nuestro Salvador. En 2 Corintios 8:9 la Biblia dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es la razón por la cual Él vino. Él se vació a sí mismo para ser de nosotros ricos, para ser de nosotros, como dice la Biblia, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero la Biblia dice también en nuestro texto, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto habla de traer paz. Como dijimos hace un ratito, cuando un rey entraba a un lugar para conquistar, entraba sobre un caballo fuerte. Pero cuando venía en paz, venía sobre un burrito, sobre un pollino, para mostrar que no venía para conquistar, sino que venía en paz. Cuando Cristo vino la primera vez, hermanos, no vino para traer paz en sí, Él mismo lo dijo. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y luego continúa a decir que va a haber problemas entre la suegra y su nuera. Va a haber problemas entre los de la familia, entre amigos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesucristo representa y lo que Él dice divide. Él es una persona polarizante. O gente ama a Cristo o gente rechaza a Cristo. Y esta profecía en mucha forma fue cumplida. Él sí entró en cabalgando sobre un asno, pero cuando Él entró, lo rechazaron. Él traía paz. Muchos de los comentaristas creen que si Israel realmente hubiera abrazado a Cristo como el Mesías ese día, que el reino hubiera entrado de una vez. Pero al entender bien las profecías, tenemos que entender que de todas formas Cristo tenía que morir. Ya había sido profetizado. El problema, como vimos en el video, es que no estaban viendo a un rey siervo. No esperaban un rey que venía para servir, un salvador que venía para dar su vida por el pueblo. Ellos esperaban a alguien que los librara de las manos del gobierno romano. Y por tanto lo rechazaron. Encontramos no solamente su carácter, sino su camino. Cuando Él entró en la entrada triunfal, Él entró por el corazón del pueblo de Dios. Entró en esa puerta dorada era una entrada principal de la ciudad de Jerusalén. La que vemos aquí en esta foto no era la puerta que estaba cuando Jesús entró. Esa puerta fue destruida cuando Tito entró en el año 70 y el gobierno romano saqueó al pueblo de Jerusalén. Pero esta puerta representa simbólicamente la puerta por la cual Cristo entró. Y Cristo entró mostrando que era el rey. Además estaba cerca de la entrada del templo, el corazón de la adoración a Dios. Y como ya escuchamos en el video, Él entró el 10 de Nisán. El 10 del mes de lo cual Dios dijo, en ese día yo quiero que escojan un cordero y que lo llevan a su casa y que lo guardan hasta el día del sacrificio. Y ese día es cuando Dios mismo llevó al Cordero de Dios a su casa en preparación por ese sacrificio. El cántico, como podemos ver en nuestro texto, era: alégrate mucho, hijo de Sion. Da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Esto debería haber sido un día de júbilo. Y sí era al principio. Todo el mundo estaba alegre. Aquí viene el Mesías, aquí viene el prometido. Pero ellos pensaban de nuevo de que iba a entrar a conquistar al gobierno romano. Y cuando las cosas comenzaron a tomar otro rumbo, todo el pueblo se juntaba con los sacerdotes y los fariseos diciendo: ¡crucifícale! Los mismos que habían proclamado ¡Hosanna al Hijo de David! Ahora estaban diciendo ¡crucifícale! Comenzó con júbilo, pero terminó con una escena horrible: la crucifixión del Hijo de Dios. En la Biblia hay profecías que a veces tienen doble sentido, que tienen doble cumplimiento, uno cercano y uno más distante. Y esto ocurre muchas veces en la historia, y podemos ver esto en muchas formas, pero esto también habla de la próxima venida del Señor Jesucristo, la próxima venida del Rey. Cuando Él viene en su próxima venida, muchas cosas van a ser igual. De su carácter, Él va a venir como Rey. La Biblia dice que en aquel día cada rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe dónde dice eso? En los versículos inmediatamente después, donde dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Él se humilló, pero Dios un día lo va a exaltar, está exaltado ahorita, pero lo va a exaltar aún aquí en esta tierra. Él también vendrá como el justo. Él juzgará a la tierra en aquel entonces con un juicio justo. Él vendrá como Salvador también, Salvador de Israel. Todo Israel va a aceptar a su Mesías en aquel entonces. Vendrá humilde, humilde, pero también tomando su lugar debido. Él viene a reclamar esta tierra. Él viene a reclamar su posición como Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en Apocalipsis 19:16. Y también viene a traer paz, eventualmente. Cuando Él primero regresa, hermanos, Él viene a destruir las fuerzas de Satanás. Él viene a conquistar lo que la Biblia habla, la gran batalla de Armagedón, la guerra para terminar con todas las guerras, la cosa que va a ser horrenda y va a ser una cosa pero terrible. Pero después de eso, Él va a reinar en este mundo por 1000 años desde Jerusalén. Él viene a traer paz. Él viene a traer lo que Isaías describe en el capítulo 11, cuando el león va a acostarse con con el cordero. El cordero va a acostarse con el lobo también. Cuando el niño va a juzgar en la cueva de los áspides, va a ser un tiempo muy distinto a lo que es ahora. Su camino en aquel entonces va a ser por el corazón de la puerta dorada. Aquí en este cuadro vemos la puerta dorada, pero esa puerta está sellada. Esa puerta fue sellada en el año 1530 por los musulmanes, porque ellos dijeron: Jesucristo no va a pasar por aquí. Y aquí no se ve, pero justo enfrente a esta puerta pusieron un cementerio, porque para un judío caminar sobre la tumba le hacía inmundo. Y es su forma de prevenir que Cristo entra por esa puerta a su lugar, porque ahorita detrás de esa puerta está el domo de la roca, el mezquite de los musulmanes. Es un lugar sagrado de los musulmanes, pero un día Cristo va a regresar y Él va a entrar precisamente por esa puerta, según Ezequiel 44. Y su canto en aquel entonces será lo mismo: alégrate, porque Israel reconocerá a su rey para siempre. Pero también quiero hablarles de otra venida, la presente venida del rey, su carácter. Otra vez es lo mismo: rey. Él quiere ser rey. Él quiere ser señor de tu vida. Él quiere ser el que reina en tu corazón. Él quiere ser el que realmente es señor de todo lo que se trata tu vida. Él es justo. La Biblia dice que Él nos dará su justicia. No es nuestra propia justicia, sino la justicia que Dios impone en nosotros. Él es Salvador, y Él será tu Salvador si lo recibe como tal. Cuando Él nació en este mundo, en Mateo 1:21, la Biblia dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él viene humildemente también. ¿Sabe qué es? Nuestro Señor Jesucristo es un caballero. Él no se forza en nadie. Él toca cuidadosamente al corazón de cada persona a decir: déjeme entrar, déjeme entrar. Pero si uno no quiere abrir su corazón, Él no se va a forzar. Él nada más te llama y dice: si quieres abrir la puerta de tu corazón, yo entraré contigo. Yo seré tu Salvador. Él también trae paz. ¿Sabe que hay mucho tumulto en este mundo? Hay mucha intranquilidad. Hay mucha falta de paz. Y la Biblia dice en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él quiere traer esa paz a nuestro corazón. ¿Sabe cuál es su camino? Es por el corazón de la persona arrepentida. En Lucas 13:3 la Biblia dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es ese cambio de corazón y de mente en lo cual nosotros comenzamos a ver nuestro pecado y nuestra vida como Dios lo ve. Es cuando nosotros comenzamos a entender que somos pecadores y que solamente Cristo nos puede salvar. Y que ya no quiero seguir en el camino en lo cual voy, sino yo quiero arrepentirme. Yo quiero estar al lado de Dios. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Su cántico es parecido, pero es un cántico que solo los redimidos pueden cantar. Solo los redimidos pueden cantar. En Apocalipsis, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ningún ángel puede cantar eso. Los ángeles que cayeron nunca serán redimidos. Los ángeles que están en los cielos no pueden ser redimidos porque nunca han caído. Pero los hombres que nacemos en el pecado podemos ser redimidos para con Dios. Y va a haber gente ahí, como dice aquí, de toda linaje, de lengua, de pueblo y de nación, cantando, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y la razón por la cual es digno es porque Él fue inmolado. Ese Cordero de Dios que entró por esa puerta triunfal hace 2000 años, que llegó a la casa de Dios para presentarse como el sacrificio que en unos días iba a ser sacrificado en las afueras de Jerusalén, fue rechazado por la gente por lo cual Él vino. Y por lo tanto, esa vida eterna se ha extendido a todo el mundo. Y es para ti, y es para mí. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a recibir a tu Rey? Nuestro texto dice: alégrate mucho, tu Rey vendrá a ti. Si tú estás aquí el día de hoy, nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, ¿sabe qué Dios está haciendo? Está tocando la puerta de tu corazón. Está diciendo: yo quiero ser tu Rey. Yo quiero ser tu Salvador. Yo quiero darte esa paz que tanto buscas. Pero Él nada más toca y espera hasta que usted abra. Él quiere ser tu Salvador. Pero tú tienes que recibir al Rey de Gloria. Vamos a orar en esta mañana. Nadie mirando, por favor. Señor, en esta mañana reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos, Señor, que hace 2000 años tu Hijo Jesucristo entró en la entrada triunfal solo para ser rechazado por el pueblo de Israel. Reconocemos también, Señor, que cuando Él vendrá en su segunda venida, que todavía habrá muchos que pelearán contra Él, no al lado del vencedor, sino al lado del perdedor. Pero, Señor, entendemos por tu palabra que tú quieres ser nuestro Rey. Y podemos alegrarnos, Señor, y los que ya hemos recibido a nuestro Rey, nos alegramos en esta mañana porque Él está con nosotros. Él vive en nosotros. Y Señor, mi oración es que en cada uno de tus hijos que haya ese sentir de que Él reina también en nosotros. Pero Señor, quizá hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha abierto esa puerta del corazón para permitir al Rey entrar. Ayúdale, Señor, a entender que tú les amas y que por eso tú viniste. Por eso tú enviaste tu Hijo a morir en la cruz, para salvar a los que se habían perdido. En esa misma actitud de oración, quizá tú estás aquí en esta mañana y dices: hermano David, yo ya conozco al Señor. Yo ya abrí la puerta de mi corazón a Él, pero la verdad es que en los últimos días no he dejado a Él ser Rey de mi vida. No le he dejado tener el señorío que Él merece. Y yo quiero someterme a Él de nuevo. Yo quiero que Él me perdone por haber rebelado contra Él. Y yo quiero que esa entrada triunfal, que yo puedo alegrarme de nuevo por haberme sometido a Él. Ore por mí, hermano David. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Quiero cambiar la invitación. Quizá tú estás aquí en esta mañana y Dios está suavemente tocando a la puerta de tu corazón. Tú nunca hayas aceptado a Cristo, tú nunca has dejado a Cristo entrar en tu vida como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador. O quizá oraste en un entonces pero no entendiste y realmente sientes la necesidad de aceptar a Cristo de corazón. Y tú dices, pastor, yo necesito dejar a Cristo entrar como mi Salvador el día de hoy. Y yo quiero recibir a Cristo como el Rey triunfante de mi vida. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Yo necesito aceptar a Cristo. Ore por mí. Yo quiero tener esa certeza en mi vida. ¿Habrá alguien? Padre, en esta mañana te damos gracias porque Cristo entró cumpliendo tantas profecías aún en ese día para presentarse en tu casa como nuestro Cordero sustituto, el Cordero tuyo, el único Cordero sin mancha para hacer el sacrificio por nuestro pecado. Y Señor, gracias que muchos que estamos aquí en esta mañana ya hemos conocido a Cristo, ya hemos recibido al Rey de Gloria. Pero Señor, muchas veces por pecado, por descuidado, por apatía, por un montón de diferentes razones, Señor, hemos dejado que tú no seas el Rey de nuestro corazón. Que tú ya no seas el que manda y el que reina en nuestra vida. Y yo pido por los hermanos y hermanas que tú has tocado sus corazones en esta mañana, Señor. Bendícelos. Ayúdales a en sus corazones de estar arrepentido de cualquier cosa que les haya separado de ti en su relación, de que les haya permitido, Señor, que ellos mismos o que otras cosas hayan tomado ese lugar que solamente tú mereces. Ayúdales, Señor, a estar arrepentidos, a tomar tu lado contra sí mismos, en confesar su pecado, en dejar su pecado y dejar, Señor, que tú reines de nuevo en sus vidas. Señor, bendícelos conforme a su fe, conforme a su deseo de dejarte reinar. Que nuestras vidas puedan ser cambiadas, Señor. Que podemos ser como nuestro Salvador Jesucristo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén. Dios te bendiga.